bienvenidos al episodio 20 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a comentar las noticias de mayo. Pues sí, episodio de noticias, noticias de mayo. A diferencia del mes de abril en el que la cosa estaba un poco floja, el mes de mayo ha tenido muchísimas noticias sobre el mundo BIM. De hecho, he tenido que elegir entre algunas y dejarlas para futuros episodios. Así que nos vamos directamente con la primera noticia. Y es que Correos saca una licitación para la elaboración de un manual de gestión BIM. El pliego salió a principios de mayo y había para entregarlo hasta ayer o hasta hoy por la mañana, no lo recuerdo. Como siempre, dejo el pliego técnico de Correos en las notas del programa para el que le quiera echar un vistazo. Y así de entrada dos datos. El primero, evidentemente, el precio. Estamos hablando de 90.000 euros, 108.000 si le ponemos los impuestos. Y por otro lado, es una licitación bastante detallada. Por comparar con otra licitación que ya analizamos en los episodios de noticias, el pliego técnico de Adif, que recordemos que eran 5 millones de euros antes de impuestos, tenía 31 páginas. Este pliego técnico de Correos, que son solo, entre comillas, 90.000 euros, que no es ni el 2% de la de Adif, son 57 páginas. Casi el doble con un presupuesto que, como digo, no es ni el 2%. Entonces vemos que, de entrada, la gente de Correos como mínimo se lo ha currado. Bien, y ahora ya entrando un poco más en detalle, ¿en qué consiste la licitación en sí? Bueno, pues consiste en la elaboración del manual de gestión BIM para el área de obras y mantenimiento de Correos. Es decir, para el departamento de obras y mantenimiento de Correos. ¿Qué tiene que incluir este manual? Pues estrategias y objetivos, procesos y procedimientos, la estructura nueva del departamento, la tecnología necesaria y luego un manual de estándares. Y para todo esto, como decía, esos 90.000 euros y en plazos estamos hablando de 168 días para hacer todo esto, que son unos 5 meses y medio. Se define un periodo inicial de unos 15 días para hacer una consultoría previa y luego ya estos 5 meses para ir entregando los distintos documentos. ¿Con qué requisitos nos encontramos en esta licitación? Pues unos requisitos mucho más accesibles, nada que ver con la licitación de Adif, también es porque estamos hablando de un presupuesto completamente distinto. Piden que el capital social más reservas de la empresa sea de 108.000 euros como mínimo. ¿Esto qué es capital social más reserva? Pues básicamente lo que vale la empresa más lo que la empresa tiene ahorrado. Luego hay un requisito que además es un poco sutil, que es la implantación de políticas sociales, ya sean de igualdad de género o de contratación de personal con discapacidad. Y digo que es un poco sutil porque en ningún caso se dice que sea obligatoria, pero luego sí que es verdad que se valora con un punto. Medio punto si cumples igualdad de género y medio punto si tienes políticas de contratación de personal con discapacidad. Pero en otra parte se dice que si tienes algún apartado con 0 puntos serás eliminado de la licitación. Con lo cual, empresas que no tengan ni políticas explícitas de igualdad de género ni políticas explícitas de contratación de personal con discapacidad directamente no pasarían la segunda fase. Luego ya, requisitos más técnicos serían, por un lado, haber realizado al menos un servicio análogo en los últimos 3 años, lo cual me parece bastante normal y fácil de cumplir si te quieres presentar a una licitación para hacer un manual de gestión, que menos que haber hecho algo parecido en los últimos 3 años. Y luego, en cuanto a perfiles, pues también todo bastante genérico. Un director de proyecto, 2 responsables de proyecto y 4 gestores de proyecto. Y todo esto con la coletilla de que no se permite la subcontratación. En cuanto a la valoración de la oferta, el precio se lleva 70 puntos de los 100 posibles. Sí que es verdad que no aplican la típica fórmula de el más barato se lo lleva, sino que han incluido en la fórmula para el cálculo de los puntos el concepto de baja temeraria y demás. Luego, la metodología y la planificación propuesta para desarrollar los trabajos serían 6 puntos. Los entregables y el contenido de esos entregables que se prometan que se van a entregar serían 10 puntos. El personal y la dedicación de ese personal a estas labores, 8 puntos. Los software BIM utilizados, 5 puntos. Y como decía antes, el tema de las políticas sociales, 1 punto. Si queremos tener posibilidades de ganar, no podemos sacar 0 en ninguno de los apartados. Entonces, eso, leyendo la licitación, la opinión que me merece es que Correos sabe lo que quiere. Y la verdad es que lo han explicado muy bien y han sido muy concretos. Saben que lo primero es definir unos objetivos y unos usos BIM para Correos, que tienen que definir unos nuevos perfiles, unos nuevos roles dentro del departamento, y que todo esto del BIM evidentemente puede afectar a la estructura que ese departamento tiene ahora mismo. También tienen muy claro que necesitan procedimientos para poder trabajar internamente, tanto en tareas de gestión a partir de modelos BIM, tanto en desarrollo de proyectos nuevos, en todas sus fases, básico, ejecución, obra, y también en proyectos de reforma o simplemente del estado actual, porque tendrán muchísimas oficinas que todavía no tienen en BIM. Luego también piden todos esos mismos procedimientos, pero en el caso de tener que externalizarlos, y entonces ya entran en juego conceptos como los famosos AIR, los BEPS, el entorno común de datos, y todo esto lo piden explícitamente. Y finalmente, un manual de estándares con estrategias de modelado, matriz de interferencias, LOTS y demás. Entonces, sinceramente, creo que la licitación está muy bien hecha, está muy detallada, no da lugar a dudas de qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Además, hablan abiertamente de los software que usan, que fundamentalmente son Revit, Navisworks, SIPE y Presto. Y en general, la sensación que me da esta licitación es que en correos llevan un tiempo trabajando en BIM, pero se han dado cuenta de que necesitan algo de orden. Ya tienen los conocimientos en Revit, ya están modelando sus propias oficinas, ya están sacándole provecho internamente a algunos aspectos del BIM, pero se han dado cuenta de que si quieren seguir avanzando tienen que hacerlo de forma ordenada, de forma estandarizada, con unos protocolos y demás. ¿Cosas que me chirrían un poco? Bueno, personalmente a mí me faltaría un proyecto piloto para validar todo lo que se desarrolle y además con un poquito de formación específica de todos esos documentos que se van a entregar. Entiendo que esto no lo han puesto en la licitación, pero los que se presenten lo podrían poner como mejora, pero habiendo sido en correos tan específicos, yo sí que habría puesto esto, porque si ahora gana uno porque se lleva los 70 puntos del precio y no va a haber un proyecto piloto para validar esto y no va a haber unas pequeñas sesiones de formación, parece que es como yo te entrego la documentación y ahora tú búscate la vida. Pero de resto, como digo, muy buen trabajo por parte de correos. A ver si cada vez más administraciones públicas se van animando a este tema del BIM. Y con esto pasamos a la segunda noticia, que es que Vectorworks consigue certificación de exportación para IFC 4. Entonces ahora alguien estará diciendo, ¿pero qué es Vectorworks? Pues bien, Vectorworks es un software de modelado BIM especializado en arquitectura, no tiene ni estructura ni instalaciones, pero además está especializado en unos nichos muy interesantes que son el paisajismo, el diseño de interiores y el diseño de escenarios, escenarios de conciertos, eventos y demás, porque tiene herramientas específicas de temas de iluminación, temas de colocación de cámara. En la parte de diseño de interiores tiene módulos para tema de carpintería de muebles, y claro, en estos tres temas, en paisajismo, diseño de interiores y escenarios, pues es muchísimo mejor que Revit, Allplan, Archicad y todos los que se le pongan por delante. De hecho, en España nadie lo conoce simplemente porque nadie lo vende. Creo que hay alguna distribuidora, pero de estas que la página web te metes y es de los años 90. Pero por ejemplo, en Reino Unido es el tercer software de diseño más usado. En primer puesto está AutoCAD con un 38%, en segundo puesto está Revit con un 32%, pero el tercer puesto es para Vectorworks con un 8%. Entonces vemos que es un producto que encaja muy bien con estudios de arquitectura, porque como digo, tiene el diseño de arquitectura, pero también paisajismo, diseño de interiores y demás. Y este software empezó en el año 85 como un software CAD para Mac. Luego ya en el 96 o por ahí también apareció para Windows y empezó a incorporar pues elementos en 3D y todo esto. Y en el año 2000 esta empresa, que era americana, de Estados Unidos, la compró Nemestech. Y desde entonces pues es del grupo Nemestech, que Nemestech son los desarrolladores de Allplan, pero también han comprado Archicad, son los que han comprado Solibri y este Vectorworks. Vemos como Nemestech tiene tres software de modelado principal: Allplan, Archicad y Vectorworks. De hecho, por ejemplo, en Reino Unido prácticamente no se usa Allplan, pero en cambio Archicad, en ese listado que decía antes, es el siguiente después de Vectorworks. Vectorworks tiene un 8% y Archicad un 7%. Bien, pues la noticia en sí, lo que ha conseguido exactamente este software es la certificación de exportación de IFC 4 Reference View. Recordemos que en IFC 4 hay dos tipos de exportaciones básicas: Reference View, cuyo objetivo es simplemente exportar el IFC sin intención de que pueda ser editado, simplemente, como dice su propio nombre, como vista de referencia, como referencia externa. Y luego tenemos la Design Transfer View, cuyas aspiraciones opciones es que ese IFC sea más fácilmente editable, y cuando yo, por ejemplo, importo un IFC 4 con Design Transfer View en mi modelador, pudiese modificar ciertos objetos. La realidad es que, aunque el formato está preparado, para los modeladores esto a día de hoy, en muchos casos, sobre todo en Revit, es prácticamente ciencia ficción. Sí que es verdad que si yo importo un IFC en Revit, un muro, un suelo son paramétricos, pero la puerta pierde toda la gracia. Pues bien, esta gente ha conseguido la exportación para el IFC 4 Reference View, concretamente en la disciplina de arquitectura. No creo que consigan la certificación para estructuras ni MEP, pues porque este modelador no hace ni estructuras ni MEP. Y es noticia sobre todo porque son los primeros en conseguir esta certificación para IFC 4. Recordemos que IFC 4 apareció en el 2013, así que hemos tardado nada más y nada menos que 6 años en que un software consiga una certificación de exportación, digamos, correcta, que es lo que realmente certifica esta medallita de IFC 4. Pero bueno, tampoco nos debería sorprender porque el IFC 2x3 salió en el año 2006 y las primeras certificaciones en aquella época, Archicad, Allplan y Revit, no llegaron hasta el 2013, o sea que tardaron 6 años también. La Building Smart en su comunicado dijo que estaba muy contenta y que este sería el primero de muchos. Ya Revit en el roadmap del año pasado tenía certificación de exportación a IFC 4. En esta versión primera que ha salido en abril de Revit 2020 no la han conseguido todavía, pero me imagino que tanto Autodesk como Nemetschnik estarán en el proceso de certificación y saldrán en breve, esperemos. Así que nada, muy bien por Vectorworks, pero la realidad es que esto es un poco triste, porque si hubiera un interés real en el Open BIM por parte de los desarrolladores de software, esto no sería una noticia. Si hubiese un interés real, si el IFC 2 salió en el 2006, en el 2007 todos los software del mundo certificados. Si el IFC 4 salió en el 2013, en el 2014 todos los software certificados. Y vemos que no es así. Pero bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva, y es que parece que 2019 va a ser el año en el que los grandes software se van a empezar a certificar con Vectorworks a la cabeza. Y con esto nos vamos a la tercera noticia, y es que la Building Smart, concretamente el capítulo español, ya saben que las sedes que tiene la Building Smart en cada uno de los países se llaman capítulos, publica una guía sobre la ISO 19650 que ya hemos comentado también en este podcast. Dejo el enlace en las notas del programa a la guía. Es una guía muy fácil de leer, son 19 páginas, pero de leer que tenga chicha son 9, y de esas 9 tiene muchos dibujitos, muchos gráficos, o sea que tiene una lectura muy rápida, y va sobre la ISO 19650-1 y la ISO 19650-2, que son las que ya han salido en inglés en diciembre y en las que en breve deberían ser publicadas por AENOR en español. Y en esta guía lo que hace es explicar cómo son los flujos de petición y entrega de información en un proyecto, qué agentes hay, cómo nombra la ISO a esos agentes, que es muy gracioso porque han elegido nombres muy de contrato de telefonía móvil, ¿no? El cliente es la parte contratante, luego está la parte contratada principal y las partes contratadas a secas, que serían pues las subcontratas. Y recomiendo su lectura porque para el que nunca se haya interesado por esto de las ISO ni anteriormente por la PAS 1192, pues explica de forma muy sencilla los 4 conceptos clave de qué información se tiene que pedir, quién la tiene que pedir, quién la tiene que proporcionar y cuándo la tiene que proporcionar en un entorno BIM. También se habla del entorno común de datos, de los documentos como el EIR y el BEP, y aquí, si ya te hacías un lío con lo que era el EIR y con lo que era un BEP, ahora tenemos, atención, el OIR, requisitos de información de la organización, el PIR, requisitos de información del proyecto, el AIR, requisitos de información del activo, y el EIR, ahora, para más confusión todavía, cambia y ya no es el employer, sino el exchange, con lo cual ya no es requisitos de información del cliente, sino requisitos de intercambio de información. Yo no sé qué manía hay de usar tanto anglicismo y tanto acrónimo de 3 letras que además se parecen todo. Esto me recuerda al LOD, el LOID, el LOD pero con la D en minúscula, en fin. Bueno, hay que decir que todo esto no tienen por qué ser documentos independientes, sino que pueden ser distintos apartados de un documento que sea simplemente requisitos de información, porque si no ya nos empezamos a volver un poco locos. Pero bueno, ya la propia guía dice, y leo textualmente, la serie en ISO 19650 es de aplicación a proyectos y activos construidos de cualquier tamaño y nivel de complejidad, pero se recomienda que su uso se realice de manera proporcional y adecuada. Esto debe ser tenido en cuenta especialmente en el caso de proyectos o activos de pequeño tamaño y en el que los agentes involucrados en el mismo son pymes. Entonces ya los propios redactores de la guía día se dan cuenta de que tanto oír, pir, air, air van a ser un poco locura si no estamos haciendo aeropuertos, hospitales con las administraciones públicas de más alto nivel del país y demás. Pero bueno, cuando salga la ISO 19650 en español, haremos un capítulo dedicado en profundidad a este estándar. Por el momento, recomiendo a todo el mundo que se lea esta guía. Pasamos a la cuarta noticia y es que, como no podía ser de otra forma, teníamos que hablar del EUBIM 2019 que se celebró la semana pasada. Por si todavía hay alguien que no sepa lo que es el EUBIM, muy rápidamente, el EUBIM viene de Encuentro de Usuarios BIM y empezó como eso, un Encuentro de Usuarios BIM a nivel de España en el año 2012, cuando todos los interesados en el BIM que había en España cabíamos en una sala, pero tuvo mucho éxito y en 2013 ya dejó de ser un simple encuentro y pasó a tener formato de congreso. Luego ya con el tiempo fue, en vez de congreso, fue congreso internacional, y empezó a venir gente del extranjero también con las ponencias, y bueno, lleva ya 8 ediciones, siempre bajo el paraguas de la Universidad Politécnica de Valencia, que es donde se celebra, y su principal característica es, por un lado, que aunque hay algunas presentaciones comerciales y unos están en la entrada, tiene fundamentalmente ponencias de corte divulgativo, científico, hay una serie de ponentes elegidos por el propio comité y otros ponentes que tienen que mandar un ASTRAP meses antes y el comité valora las mejores publicaciones y son las que finalmente se presentan en el congreso. Y la otra característica fundamental, y es algo que siempre ha apostado la organización por mantener, es el tema de la agenda. Tiene una agenda con muchos descansos, con mucho networking, con comidas, con cenas, y esto ha hecho que se haya convertido pues en el punto de reunión anual de todos los apasionados del BIM de España. Este año 2019 yo no he podido ir, pero le he pedido a Alberto Cerdán, que es una de las cabezas visibles del comité organizador, que nos haga un breve resumen. Aquí su audio.
Hola, Iván. ¿Resumirte en un minuto las mejoras del EUBIM 2019? Difícil, pero bueno, allá vamos. Mira, personalmente a mí lo que más me ha gustado ha sido el incremento en la calidad de las comunicaciones y sobre todo de las ponencias. De los asistentes he recibido muy buen feedback sobre lo que les ha encantado la eliminación de la simultaneidad en líneas. Antes teníamos dos que coincidían el viernes por la tarde, ahora tenemos una el viernes por la mañana, otra el viernes por la tarde, y eso les ha encantado a todos los congresistas, principalmente porque ha posibilitado el que asista mucha más gente a la línea de formación e investigación, en la cual se montó una mesa redonda, vamos, que fue tremenda, que le ha gustado muchísimo a todo el mundo. Otra cosa por la que me han felicitado es por el número de actos de libre acceso que hemos organizado este año, cosa que ha permitido asistir a un montón de gente que, aunque no estuviesen inscritos en el congreso, han podido ir a varios eventos. Y luego, yo sinceramente, en el acto de inauguración propuse una idea y creo que ha funcionado bastante bien, la de apadrinar un novato. Creo que los UBIMers seguimos siendo una familia, y esta familia ha crecido bastante, porque este año la gente que venía nueva ha intentado contactar con los de siempre, y los de siempre hemos intentado buscar a gente nueva para seguir con esa idea de lo que es estar en UBIM, y eso ha gustado bastante a todos. Podría contarte más cosas, pero como no me das más tiempo, ahí lo dejo. Gracias.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, tengo que decir que no es que le dejase solamente un minuto, sino que yo le pedí que me hiciera un audio de 1 o 2 minutos como mucho, pero pensando en él, en no quitarle mucho tiempo. Pero bueno, ha quedado muy bien. Además, Alberto me comentó que este año pues ha habido mayor número de patrocinadores que otros años, han hecho un premio nuevo que es premio al mejor stand, ha habido un importante crecimiento en el número de talleres y de demostraciones comerciales que se hacen los días previos. El congreso es viernes y sábado, pero ya desde el miércoles y el jueves hay talleres de acceso gratuito. Y también me comentó que este año la gente se ha quedado especialmente contenta tanto con la cena de gala que se hace el viernes como con la comida de playa que se hace el sábado como clausura. En total han asistido 250 personas, sencillamente porque el aforo no da para más, además de 150 personas que han pasado por los talleres de los días previos. No voy a comentar más sobre el EUBIM porque seguro que BIMRAS, BIM Podcast, BIM Channel, que todos ellos han estado allí, nos contarán muchas cosas interesantes en los próximos días. Lo que sí tengo que contar yo sobre el EUBIM y que no podía dejar pasar, y con esto nos vamos a la quinta y última noticia, es que en el EUBIM se presentó Mamba. Y ahora, de nuevo, algunos dirán, ¿qué es eso de Mamba? Bueno, pues Mamba es una serpiente, pero además son las siglas de Mediciones Automatizadas de Modelos BIM AS. Es decir, es un software de mediciones y presupuestos desarrollado por la gente de BIMmate. Ya saben, BIMmate son estos cracks de la programación en Revit con José María Avellán a la cabeza, que están vinculados al Colegio de Arquitectos de Murcia y han sacado muchísimas familias, aplicaciones de temas de topografía, de mediciones, y las han dado siempre de forma gratuita a todos los colegiados de los colegios profesionales con los que tenían convenio. Pues bien, ahora han sacado este software Mamba, que es un poco diferente porque, digamos, no es algo que hagan en sus ratos libres de forma desinteresada, sino que lo han hecho en UTE con Preciocentro, que es una de las empresas más potentes de España en cuanto a bases de precios y demás. Pues bien, Mamba se compone, digamos, de tres patas importantes. Por un lado, un plugin para Revit con el que podemos hacer mediciones y presupuestos sin salir de Revit para nada. Por otro lado, una aplicación de escritorio que se instala aparte de mediciones y presupuestos completa para medir modelos IFC. Es decir, quiero medir un modelo de Revit, tengo el plugin. Quiero medir un modelo de otra aplicación, lo exporto a IFC y tengo una aplicación específica de escritorio para medirlo. Y la tercera pata es que va a haber aplicaciones tanto para Android como para iOS para tener el modelo y las mediciones en cualquier lugar. Y además, en estas aplicaciones vamos a poder hacer certificación, ¿vale? Para poder ir con el móvil certificando en el modelo, lo cual me parece brutal. Y visto así, la pregunta es por qué a nadie se le había ocurrido esto todavía. Entonces, con esto de Mamba se ha creado mucho revuelo. Muchos de los que no hemos podido asistir al EUBIM estábamos ávidos de muchísima más información. Así que yo, como no me podía esperar a más presentaciones ni a más novedades en internet, me he cogido el WhatsApp y he acribillado a preguntas a José María Avellán. Dejo las preguntas y sus respuestas en las notas del programa por si alguien se las quiere leer con calma, pero yo aquí voy a hacer un resumen. ¿Cómo funciona todo esto del plugin para Revit para hacer las mediciones sin salir del propio programa? Bueno, pues dentro del propio Revit, en un proyecto, tengo dos opciones. Opción 1, ir familia por familia configurando cómo quiero que se vaya a medir, ¿vale? Esta configuración no se basa en rellenar una serie de parámetros compartidos, sino que con el propio plugin yo le digo a cada familia ciertos valores. No me ha confirmado muy bien cómo, pero conociendo la trayectoria de BIMmate, seguramente harán uso del almacenamiento extensible, que para el que no lo conozca es como una pequeña memoria, como un pequeño disco duro que tiene cada familia, cada objeto en Revit. Esto es algo que salió en la API del año 2012 y que nos permite guardar información dentro de un objeto sin tener que pasar por el tema de parámetros. Entonces metemos ahí todo lo que queremos configurar a nivel de mediciones, qué parámetros va a usar, volumen, metro cuadrado, metro cúbico, si tiene que usar alguna fórmula, si la fórmula depende de algunos parámetros, todo esto. Eso evidentemente pues será a través de una interfaz sencilla y amigable en la que yo en cada objeto podré configurar eso y esa configuración se guardaría en esta memoria extensible. Aunque bueno, esto de la memoria extensible no me lo ha confirmado, yo es que doy por hecho que es así. Y la otra opción es que si no queremos configurar las familias porque tenemos que ir una a una, si no queremos configurarlas porque es un modelo que nos ha llegado a nosotros y tenemos que sacar las mediciones rápido, lo que nos permite este plugin es crear unas reglas de medición generales a nivel de proyecto. Con lo cual, tengamos la familia configurada o no tengamos la familia configurada y hayamos creado unas reglas generales, con darle a un botón tendríamos las mediciones instantáneamente. También es verdad que una de las cosas que van a sacar es una biblioteca de familias con toda la configuración ya hecha, oficial. Pero bueno, nosotros siempre podemos usar nuestra familia, familias descargadas de internet y todo esto. Entonces, hasta aquí alguien podría estar diciendo, pero bueno, ¿y tanto revuelo con esto? Pues sí, porque actualmente los software que hay en el mercado, de Arquímedes, de Presto y demás, tienen dos problemas. Uno es que el programa de mediciones está fuera de Revit, con lo cual, usen la técnica que usen, siempre hay que exportar. Y las exportaciones conllevan tiempo de exportación, que además, según el software, está estamos hablando de horas y horas de exportación, no es algo que dure 20 segundos. Y por otro lado tenemos el problema de que si hay un cambio en el modelo tengo que volver a darle a exportar porque no se actualiza en tiempo real porque están desconectados. Entonces, que hayan desarrollado un software que a mí me permita hacer las mediciones y el presupuesto sin salir de Revit, primero, se carga de un plumazo cualquier problema a nivel de exportación porque no tengo que exportar nada, y segundo, las mediciones y el presupuesto siempre van a estar actualizados porque es como si fuera una tabla de Revit. Si yo muevo un muro, futuro, la información se actualiza. Y además resuelve otro problema que, por ejemplo, tenía Arquímedes, que aunque el exportador de Arquímedes es un poco más rápido que el de Presto, la configuración que hacía por objeto o la configuración que hacía a nivel de reglas generales del proyecto era algo que no podía aprovechar de un proyecto para otro. Como aquí la configuración por objeto está dentro de la familia y la configuración de reglas generales del proyecto me las puedo guardar y llevármelas de un proyecto para otro, sí que es verdad que hay que invertir tiempo en configuración, ya sea por familia o a nivel general del proyecto, pero es una configuración que hago una única vez. De hecho, podríamos añadir esa configuración como un paso más en la creación de familias y ya lo tendríamos para siempre. Con lo cual, se haría realidad esa frase mítica de conseguir las mediciones con un único clic. Evidentemente, con una configuración previa, pero con una configuración previa que solo tengo que hacer una vez, que es algo que, aunque parezca mentira, con los software del mercado que hay hoy en día, no se puede hacer. Hay ciertos truquitos para conseguirlo, pero no es lo más cómodo. Bien, con esto de las reglas, un apunte, y es que si yo tengo configurado un objeto con su propia configuración de mediciones y además tengo reglas, el software siempre va a coger las reglas de la familia. Con lo cual, podría tener un modelo en el que tengo un grupo de familias con esta configuración de mediciones hecha y otro grupo de familias que no tiene ninguna configuración, y aún así las mediciones saldrían automáticas porque si la familia está definida, cojo la configuración de la familia. Que no está definida, me voy a la regla general que he configurado a nivel de proyecto. Entonces, una vez tenemos todo esto hecho y tenemos ya las mediciones hechas sin salirnos de Revit y modificándose en tiempo real, ¿cómo puedo exportar todo esto? Bien, pues todo el software de Mamba, tanto el plugin para Revit como las aplicaciones móviles y la aplicación de escritorio para IFC, todas se han basado desde el principio en el formato BS3, con lo cual la compatibilidad con el formato BS3 es perfecta. Así que por ahí ya podríamos exportar a BS3. Aunque con esto de los formatos, sí que es verdad que José María me ha comentado que han terminado desarrollando un formato propio que es 4 veces más rápido y 10 veces más pequeño que el propio BS3. Y que ellos usan porque hay cierta información que ellos son capaces de generar a partir de un modelo de Revit que BS3 no soporta. Entonces, si exporto a BS3, voy a tener un archivo BS3 que va a tener toda la información que el estándar BS3 soporta. Y luego, como opción, puedo usar el formato nativo que va a venir con Mamba, que vendría con incluso más información y además es más rápido y ocupa menos espacio. Y luego, aparte del BS3, también podemos exportar tanto el presupuesto como la base de precios o las certificaciones a Word, Excel y RTF. Y además aquí una cosa muy interesante, porque no tenemos que estar configurando plantillas de Word ni de Excel en una interfaz rara dentro del software, sino que han hecho una aproximación que de lo sencilla que es espectacular. Y es que tú, como usuario, configuras tu plantilla de presupuesto, tu plantilla de certificación en el propio Word o en el propio Excel a tu manera. Y el exportador lo que hace es adaptarse automáticamente a esa plantilla que tú hayas creado como usuario, lo cual me parece mágico prácticamente. Y luego todo esto que he comentado se podría hacer de forma muy parecida con un IFC, pero ya evidentemente no con el plugin dentro de Revit, sino con una aplicación de escritorio nativa que han creado, que he visto algún pantallazo y tiene la típica interfaz de todos los software de Office y demás, con lo cual parece que va a ser bastante fácil de usar también. En cuanto a fechas de salida y forma de comercializar todo esto, bueno, aquí voy a leer textualmente la respuesta de José María, que me dice: la solución se lanzará en otoño de este año en lo que a Mamba Library, Mamba Desktop y Mamba Revit se refiere. Aquí está hablando, Mamba Library se refiere a esa biblioteca de familias que van a sacar ya con la configuración hecha, que aquí tendrá mucho que ver el aporte que hace la gente de Precio Centro en cuanto a catálogo, bases de precios y demás. Mamba Desktop se refiere a esa aplicación específica para IFC y Mamba Revit pues al plugin. Y dice: antes de final de año lanzaremos Mamba Android y Mamba iOS. Vamos, que tenemos en otoño ya tendremos el software para poder hacer las mediciones y el presupuesto directamente con Revit o basado en IFC, y antes de que acabe el año ya tendríamos las aplicaciones para el móvil que nos permitirían hacer certificaciones de obra. O sea, no me quiero imaginar ahora la cara de la gente de Presto, la cara de la gente de Arquímedes cambiando sus hojas de rutas de desarrollo diciendo: tenemos que sacar sacar la aplicación para Android de certificaciones, porque esto de Mamba realmente puede ser un lanzamiento disruptivo en lo que al mundo de las mediciones y presupuestos en BIM se refiere. Y luego, en cuanto a la forma de comercialización, me contesta: entendemos el software como un SaaS, un software como servicio, por lo que usaremos el mismo sistema de licenciamiento que Autodesk. Se podrá alquilar durante unos meses o por un año completo. Y el precio, atención, incluye el software y el acceso a la base de datos de PrecioCentro. Con lo cual, aquí esto también me parece una jugada maestra, porque tenemos a la gente de PrecioCentro con todo su poder comercial vendiendo este software, y además que para cualquier persona que ya tuviese intención de adquirir la base de datos de PrecioCentro, pues le viene este software, con lo cual es una estrategia muy buena para la típica resistencia al cambio. Porque, ¿qué problema tiene este software? Un software nuevo y revolucionario, que la gente ya está acostumbrada a usar Arquímedes y la gente ya está acostumbrada a usar Presto. Y la resistencia al cambio es algo muy malo. Entonces, si desde PrecioCentro, cada vez que venden una base de precios, ya te viene con el software y es un software que te soluciona un montón de problemas en el mundo de las mediciones en BIM, y todo esto ya no es que me lo haya contado José María, esto ya es opinión mía, viéndolo desde fuera, creo que es una estrategia muy buena para meterse en el mercado. Así que nada, muy muy interesante esto de Mamba, les recomiendo a todo el mundo que esté atento a internet para ver si empezamos a poder ver algún vídeo, alguna captura. Como me decía José María, todos los desarrollos y todos los plugins que hemos visto de BIMmate siempre han sido fruto de un trabajo desinteresado, y este es el primer software que hacen a nivel comercial con un presupuesto y una estrategia comercial detrás. Con lo cual, si hacían lo que hacían en sus ratos libres, como quien dice, ¿cómo será este software? Y nada más, lo dejamos aquí. Estas han sido las noticias más interesantes de mayo, que como han visto venía bastante cargadito. Y simplemente recordarles que una vez al mes saco un episodio de preguntas de los oyentes, que me pueden mandar las preguntas que ustedes quieran a binlevel.com/contactar y se las contestaré encantado. Así que nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.